Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca aquí la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo te vamos a acompañar en las próximas horas. Así se vive cuando tienes un corazón helado, como yo, entre sombras, arrastrándose sobre la roca fría, bajo las copas inmensas de los arces, bajo las copas inmensas de los arces. El sol apenas me alcanza, siento su brillo entre las hojas vacilantes. Son versos de la que desde ayer es premio Nobel de Literatura, Louise Gluck, poetisa estadounidense. Es verdad que a veces, demasiadas veces, la poesía no se entiende bien, pero estos versos los entendemos bien, vaya que sí los entendemos bien, los entendemos desde las tripas de lo que hemos vivido. Así se vive cuando tienes un corazón helado. Todos tenemos el corazón helado desde marzo, entre sombras, sobre una roca fría, con la sensación de que el sol apenas nos alcanza, buscando todos un brillo que no sea vacilante. Sobre todo, esas más de 50.000 familias que han perdido a los suyos. Solo esto, solo ya reconocer que el corazón lo tenemos helado, es un gran avance. Hay quien lo quiere silenciar y es lo más contraproducente, porque reconocer, como dice Gluck, que tenemos el corazón helado, seguramente es el primer paso para que se caliente. Familias que han perdido a los suyos, sí. Lo primero no es el estado de alarma, que estamos pendientes de que entre en vigor, ni el análisis del lío, del desconcierto y de la inadmisible actuación de los políticos. La imposibilidad, esta imposibilidad obscena de nuestros políticos para ponerse de acuerdo. Hablaremos de este estado de alarma a lo largo de la tarde. Lo primero son los muertos, el recuerdo de las 126 personas que ha matado el virus en las últimas horas. Cuando vuelan interpretaciones de todo tipo, sobre todo interpretaciones interesadas de los políticos, hay que reivindicar los hechos. Y los hechos son claros. Hemos tenido un repunte de contagios. La incidencia acumulada, el número de casos por cada 100.000, está estancada. Estoy hablando del conjunto de España. La incidencia en Madrid ha disminuido, aunque sigue siendo altísima, y está por encima de la media nacional, que es muy alta. También disparada en Madrid, disparada en Navarra. Hechos, hechos, más hechos. La segunda ola ya avanza en toda Europa. En el Reino Unido los casos se han duplicado. En Alemania hay rebrotes en las grandes ciudades. En Italia, que hasta ahora estaba relativamente a salvo, vuelve a haber problemas. Hechos. Desde el punto de vista sanitario, el confinamiento estricto durante un tiempo limitado es ahora lo que recomiendan las autoridades económicas. Ese confinamiento nos hizo mucho daño a nuestra economía. Ahora, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional dice que para la economía, si no hay rastreadores, es mejor un confinamiento estricto durante un tiempo limitado para cortar contagios de raíz que aplicar medidas suaves, porque las medidas suaves, sin garantías para la salud, no aumentan el consumo y hacen más daño a la economía. El virus va a durar mucho tiempo y seguramente habrá que ir alternando soluciones diferentes en momentos diferentes. Y para eso, cuanta menos bronca haya, mejor. Y cuanto más estemos a los hechos, mejor, a pesar de lo que quieren los políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente bronca y falta de diálogo es lo que hemos tenido en estas últimas horas, bueno, en realidad en las últimas semanas, con los ciudadanos en medio de esta incertidumbre y asistiendo atónitos a todo lo que pasa. Esta tarde entrará en vigor el estado de alarma decretado por el Gobierno para Madrid capital y otros 9 municipios de la comunidad, por el que solo se podrá salir de ellos por causa de fuerza mayor. Pero durante unas horas se ha vivido en un vacío legal. Estaremos en la estación de Atocha en unos minutos, también en los controles policiales que desde ahora mismo comienzan a desplegarse, y reflexionaremos sobre esa falta de diálogo de la que antes hablabas con Lorenzo Silva a partir de las 4. Y bueno, menos mal que siempre nos queda la buena comida en este país, y sobre todo, fíjate, las tapas no tan nuestras. El restaurante malagueño Chinchín Puerto, de Puerto de Caleta Vélez, ha ganado el tercer campeonato nacional de ensaladilla rusa, que es una de nuestras tapas más tradicionales y con más demanda. Pero ¿cuál es la que a ti te gusta más, tu favorita? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos de tapas. el pastel de langostino y el paté de queso con anchoa. Paté de queso con anchoa, quesito, leche y anchoas y batidora y ya está. Y el pastel de langostino, pan Bimbo, langostino, salsa rosa y paitos de cangrejo y ya está. No voy a dar más pistas, no sea que me lo plagien.
Bueno, pues ya sabes, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde es el 607-150602. Pendientes de que se publique en el BOE ya la noticia de que estamos en el estado de alarma, que afecta, como decimos, a Madrid capital y a 8 municipios de más de 100.000 habitantes con alta incidencia, porque sale de esa lista Alcalá de Henares. Llega ya los deportes a COPE.
Deportes en La Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Me quedo con la saladilla, por cierto, con una buena croqueta como tapa, ¿eh?
No me
Mira,
extraña.
Tengo un guión delante plagado de asuntos más que interesantes, pero hoy sabes que hay un protagonista por encima de todo. Se llama Rafa Nadal y busca meterse desde ya en su 13ª final de Roland Garros. Así que preguntamos, Ángel García, París, ¿ha comenzado el partido semifinales de Roland Garros entre Nadal y Suarman?
Ha comenzado, ya está en pista don Rafael Nadal Parera con el argentino Diego Schwartzman al otro lado de la red. Lo acabamos de decir en la retransmisión en directo en tiempo de juego, cuando Rafa se apunta un nuevo punto y manda 40-15 en este primer juego. En esta época convulsa, uno no sabe si se puede mover, si no se puede mover, hay algo que no cambia. Hay alguien que nunca falla y hay un compatriota en el que siempre podemos confiar y con el que podemos ilusionarnos. Se llama don Rafael Nadal Parera y ya está de nuevo buscando una nueva final de Roland Garros. Ha jugado 10 veces ante Diego Schwartzman, ha ganado 9, pero perdió la última y aún así es el indiscutible favorito hoy aquí. De momento, primer juego, 3 minutos de partido, por cierto, amaga con lucir el sol, no llueve y parece que se va a jugar todo el partido con el techo descubierto. 40-15 para Rafa Nadal, que busca el primer juego del partido.
En un día raro, la ilusión con Rafa Nadal. Hay tiempo de juego, lo estamos contando, tiempo de juego en cope.es y aplicaciones móviles, con Ángel García y con Alberto Arauz al mando. Y ahora, todo lo demás. Y lo primero es la selección, con el protagonista de los últimos días, Adama Traoré. De él ha hablado hoy el seleccionador Luis Enrique.
Yo entiendo que para el aficionado y para el periodista pueda ser muy bonito ver a los jugadores que ellos consideran que son los mejores, pero aquí hay una idea colectiva, un objetivo colectivo, y eso es lo que intentaremos llevar a cabo. Lo que sí es cierto es que un perfil como el de Adama no es habitual en los equipos. Es difícil encontrar esas cualidades a ese nivel y nosotros intentaremos integrarlo dentro de lo que es nuestro equipo.
Y Adama, Arantxa Rodríguez, estuvo anoche en el partidazo de COPE.
Sí, donde se mostró muy feliz por haber cumplido el sueño de debutar con la selección española. Contó curiosidades de su vida, como que habla 5 idiomas, que es muy cuidadoso con la alimentación, e insistió en que sus llamativos músculos no tienen nada que ver con hacer pesas. Bromeó con Juanma Castaño, al que invitó a una sesión en el gimnasio con él, y para acabar habló de su paso por el Barcelona y que en un futuro está abierto a cualquier cosa.
Fue un mal sabor de boca en la realidad, pero no tengo momentos muy felices, no tengo ningún rencor. Y el hecho de volver a España, sí, podría ser algún día, ¿no? También depende, como he dicho anteriormente, que me preguntaron anteriormente sobre si vendías al Madrid, ¿no? Porque yo he estado toda la vida en el Barça y he dicho que depende del Barça o del Madrid, no es decisión mía y depende de lo que estuviese en ese momento en la mesa o cualquier equipo, ¿no?
Mañana 9:45 en Valdebebas, España-Suiza en la Liga de Naciones. Estará Adama Traoré. A ver con qué nos sorprende mañana Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
En principio se prevén entre 7 y 9 cambios con respecto al otro día. Podrían repetir Busquets, Ceballos y Rodrigo Moreno. Busca España 3 puntos que le permitan seguir manteniendo el liderato mañana en el Di Stéfano. Luis Enrique va a poder contar esta vez con Oyarzábal, que ha dado negativo en los test PCR. El seleccionador insiste en que nadie, ni siquiera Busquets, es indiscutible si no mantiene su rendimiento. Asegura que Ansu Fati y Adama son compatibles y dice que no cambiará mismo a un killer que asegure 30 goles por la idea futbolística y el sistema del equipo.
El otro día dije que a todos los seleccionadores nos encantaría tener a estos jugadores que has dicho tú para marcar 30 goles. Yo prefiero lo que tengo a tener un jugador de 30 goles y que me condicione todo el aspecto defensivo y todo lo que trabajamos en la selección. La selección generará ocasiones de gol, que es la obligación que tenemos. Y por supuesto los más interesados en marcar son los delanteros, los medios y hasta los defensores.
La absoluta mañana, ayer la Sub-21 ganó 0-2 a Islas Feroe con doblete de Brahim. Una victoria contra Kazajistán el martes en Alcorcón nos da el billete para la Eurocopa 2021. Y este es Leo Messi, que vuelve a celebrar un gol con Argentina.
Así va Messi, corta carrera del 10 argentino. va Messi. 5-4-3-2-1, Messi.
Manolo Oliveros, Leo Messi, protagonista en la victoria de Argentina camino al Mundial.
Así es, Argentina comenzó su periplo hacia la Copa del Mundo 2022 ganando 1-0 contra Ecuador, partido aburrido de la selección, pero victoria, como dices, con gol de penal de Leo Messi, que hablaba de un año especialmente complicado.
Bueno, la verdad que fue un año complicado para todos, para nosotros los argentinos, esta situación que nos toca vivir, muy difícil, lo estamos sintiendo mucho, y bueno, poder jugar hoy con la selección y darle, aunque sea, una alegría a la gente con esta victoria, más allá del juego, creo que es bueno para descomprimir un poco y de acá mandarle mucha fuerza a todos los argentinos, porque sé que es un momento difícil.
También ayer en las eliminatorias sudamericanas del Mundial, victoria 2-1 de Uruguay ante Chile. Marcó el gol de la victoria el valencianista Maxi Gómez, pero marcó también el rojiblanco Luis Suárez, que además volvió a hablar de su salida del Barça, Javi Gómez.
Sí, Muni, el uruguayo volvió a marcar, marcó de penalti y además participó, como dices, con su lucha en el gol de la victoria de Maxi Gómez. Es cierto que no tuvo muchas oportunidades, no estuvo muy activo, pero tras acabar el partido habló, se mostró contento, feliz de haber recalado en el Atleti, y escucha, porque también habló de su salida del Barça y de la reacción en redes sociales de Leo Messi.
No me sorprendió por un tema que lo conozco demasiado a él. Ya sabía el dolor que él sentía, las formas, el de que sentirte como que te estaban echando, y eso era lo que más duele, porque somos grandes. Llevo 6 años, llevaba en el Barcelona, y había otras maneras, el de hablarme de buena manera, el de decirme que el club tiene pensado cambiar, pero no fueron buenas las formas, y eso es lo que también a él le molestó. Y bueno, yo no lo veo como Leo Messi, que lo ve todo el mundo. Yo lo veo como amigo, como compañero, y él sabe lo que nosotros sufrimos, lo mal que hemos pasado en ese momento.
Ha sido muy polémica la actividad del FC Barcelona en el mercado de fichajes en cuanto a entradas y salidas este verano. Bueno, este mercado de fichajes que ha terminado el pasado 5 de octubre. De ello, de cómo queda configurada la plantilla, ha hablado el técnico Ronald Koeman hoy en los medios del club.
No, yo creo que el equipo está bien, estoy contento con la plantilla que tenemos. Y claro, hemos intentado mejorar nuestra plantilla, que en unas cosas sí, otras cosas no, pero también es parte de la situación económica del club, hay que aceptarlo y trabajar.
Y uno al que querían vender, pero que decidió quedarse motu propio, es Riqui Puig, que estuvo anoche en el partidazo, José Luis Gil.
Sí, después de recuperar sensaciones de futbolista importante con la sub-21 en el partido ante Islas Feroe, contento por su estancia en la Rojita y con ese reto de estar en el europeo, que pasará por lo que hagan el Barça. Paso, como decías, por el partidazo para decir que la conversación con Koeman no fue dura, ni mucho menos, y que es optimista en cuanto a las oportunidades que le dará el holandés para demostrar su calidad.
Creo que, ya lo he dicho más de una vez, creo que en el Barça quiero triunfar, quiero ganarme un puesto y no veo otro camino. Creo que voy a acabar jugando y voy a tener oportunidades. Koeman confía en mí y creo que me va a dar oportunidades para demostrar mi potencial y para enseñar que puedo jugar en este club tan grande.
Hay más noticias de Barça y Madrid, pero antes, un mensaje de Dazón con Gema Santo. Gema.
Sí, por ejemplo, para recordar ahora mismo, Muni, dónde se puede ver el partido de Rafa Nadal, que es ahí precisamente, en Dazón, donde está el deporte con más adrenalina. Puedes ver todo Roland Garros en los canales de Eurosport, toda la Euroliga de baloncesto, MotoGP, la Premier. Bueno, te vas a volver loco con Dazón. Por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Y por si fuera poco, el primer mes gratis. DAZN. Pero se pronuncia Dazón, ya lo sabes, a estas alturas. Infórmate de todo en su web, dazón.com. DAZN.com.
Gracias, Gema. Enseguida un futbolista que está como loco por venir al Real Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo el 9 y 10 de octubre te regalamos un 15% por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en El Corte Inglés. Aprovecha esta oportunidad. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 11 y el 14 de octubre. Consulta condiciones de la promoción en El Corte Inglés.
Ha sido objetivo durante mucho tiempo del Real Madrid y Paul Pogba habló ayer de futuro en la concentración de Francia.
A Zidane todos lo hemos escuchado hablar y las cosas que se han dicho. A tu pregunta, ¿qué puedo responder? Sí, jugar en el Real Madrid es algo que le gustaría a cualquiera. A todos los futbolistas les gustaría jugar en el Real Madrid. Sería un sueño, sí, para mí es un sueño. ¿Por qué no un día? ¿Por qué no? Pero como digo, en este momento estoy en Manchester y voy a hacer todo para poner al equipo donde merece.
Él está como loco por la música, pero la pregunta, Melchor Ruiz, es si al Real Madrid le sigue interesando Pogba.
Bueno, Pogba lleva 4 años intentando recalar el Real Madrid. En estos momentos el Real Madrid no piensa en Paul Pogba. Estaría mejor colocado Eduardo Camavinga, más joven, el jugador del Rennes, 17 años, saldría más económico, pero quién sabe en el 2021 cómo estará el mercado, cómo estará las arcas del Real Madrid y qué temporadas habrán hecho uno y otro. Así que recordar que Pogba tiene contrato hasta el 2021, es decir, que si no renueva llegaría libre, que tiene más experiencia que Camavinga, tiene 27 años y está en plenitud de su carrera, que es muy del agrado de Zinedine Zidane y que además es un hombre Adidas. Así que el tren ha pasado, parece, para Paul Pogba este año, pero veremos si tiene parada en el 2021.
Hay una pregunta que hacer en Barcelona. Víctor Navarro, ¿hay novedades en torno a la moción de censura en Can Barça?
Llevan ya 5 horas en el interior del auditorio del Camp Nou, donde se encuentra la cadena COPE, y solo tenían que validar 219 firmas dudosas. La mesa votó ayer si parar la moción, el club perdió esa propuesta y los promotores siguen sin entender por qué han entrado en el proceso las investigaciones de la Guardia Civil. De hecho, la última noticia la conocían en medio de la validación. Según La Vanguardia, la Benemérita ha encontrado una máquina para falsificar firmas en un local. De momento, el proceso solo lo puede parar la justicia.
Noticias de coronavirus y deporte. Hoy el gobierno español ha comunicado a la UEFA que de momento no habrá público en los partidos de competición europea que se jueguen en España. Y en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, tenemos noticia de un positivo.
Sí, el séptimo tras los 6 que se detectaron al inicio de la pretemporada. Se trata en este caso de Yuri, que se encuentra ya aislado en su domicilio y sin síntomas.
Hay una lesión. ¿Quién se ha lesionado en el Celta, Antonio Estevez?
El capitán Hugo Mayón. El entrenamiento de ayer, rotura fibrilar grado 1 en el bíceps femoral de su pierna derecha. El pronóstico es de 3 a 4 semanas de baja. En principio se pierde el partido que dentro de 8 días jugarán los vigueses en Balaídos contra el Atlético de Madrid.
Escuchen ahora este sonido. Es el entrenador del Mallorca, del Real Mallorca, Luis García. Le han adelantado, ¿saben?, su partido del lunes al domingo por las peleas entre Rubiales y Tebas con respecto a los horarios.
Es que parece esto cuando un matrimonio que se separa y para las disputas meten a los hijos y parece que nosotros somos los hijos. Joder, es que no es tan fácil preparar un partido así.
Javi Pajual, tenemos jornada de segunda este fin de semana marcado por ese lío de adelanto de los horarios de los partidos.
Sí, porque Muni, este mismo jueves se modificaron el horario de los 3 partidos que estaban previstos para el lunes y se adelantó al domingo, como tú has dicho, y por tanto, luego Mallorca finalmente se jugará el domingo a las 12, el Leganés-Girona se disputará a las 4 y el Zaragoza-Albacete será a las 6. La quinta jornada comienza mañana a la 1 con el Sabadell-Mirandés y se cerrará el domingo a las 9 con el derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting. Además, Muni, antiviolencia, propone 60.000 euros de multa al Rayo Vallecano por los incidentes del partido del 2009 ante el Albacete.
Tenemos además jornada este fin de semana en la Liga Iberdrola, o media jornada, porque tenemos ya definida la final de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
El Barça consiguió su billete a la final tras arrollar al Sevilla 6-0 en sus semifinales e intentará levantar su séptima Copa de la Reina ante el Logroño, que jugará una final copera por primera vez en su historia. Este fin de semana además tenemos adelanto de esa final porque en la segunda jornada de la primera Iberdrola el Barça va a recibir al Logroño el domingo a las 12. El Atleti juega en casa del Granadilla mañana a las 12:30 y el Real Madrid va a visitar al Valencia el domingo a las 12. La jornada se abre mañana 11:30 con el Levante Eibar.
Hasta aquí el fútbol, volvemos a París con Rafa Nadal.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos en la semifinal de Roland Garros. Ángel García en París, ¿cómo ha comenzado ese partido entre Nadal y Schwartzman?
Y lo que está costando, Munilla, lo que está costando, nada menos que 14 minutos ha necesitado Rafa Nadal para apuntarse el primer juego del partido. 1-0 para Rafa Nadal, 30-0 ahora para Diego Schwartzman. Partido durísimo, de intercambios larguísimos, los dos jugando bastante bien al tenis. Me da a mí que tenemos partido largo y que va a haber que sufrir para estar en la final.
Lo estamos contando, ya saben, en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Fórmula 1 en Alemania, Gran Premio Eiffel. En el circuito de Nürburgring tenemos en marcha entrenamientos, Carlos Miquel.
Sí, bueno, en marcha. No están en marcha los entrenamientos porque no puede levantarse. No estaban en marcha en las libres 1 y tampoco en las libres 2 porque no puede despegar el helicóptero médico que tiene el hospital más cercano a 54 kilómetros. Están esperando, actualizan a las 3 y media de la tarde. Esto es malo para Carlos Sainz, que no puede probar las novedades de su coche, y fuera de la pista hasta dos positivos en Mercedes han tenido que sustituir a 6 miembros de la escudería.
Espero que sí tengamos en marcha los entrenamientos del Gran Premio de Francia de motociclismo en el circuito de Le Mans, Borja González.
A punto de terminar la última sesión, eso sí te digo, bandera en roja por caída del líder de la general, de Marí, que lo han llevado al hospital. Ahora reanudarán esta sesión. Hemos terminado ya en MotoGP, el más rápido ha sido Miller por delante de Viñales. Joan Mir ha terminado en la posición número 12, Moto3 el más rápido Salak, de los españoles el más rápido Masia, que ha sido cuarto.
Vamos al baloncesto. Y lo primero es la Euroliga, porque ayer en el duelo español entre Real Madrid y Valencia, palo para el Real Madrid, victoria del Valencia, Pilar Casado.
El Real Madrid encajó la segunda peor derrota en casa de la Euroliga. Un gran Valencia saltó el palacio de la mano de Dubljević, que desde el exterior acribilló al Madrid 6 de 9 en triples para el montenegrino. Los blancos no dieron respuesta, al final más 16, y este era el mosqueo del Aso.
Esto acaba de empezar, pero nosotros estamos 0-2. Esto empezó la semana pasada. Si estamos esperando a ver cuándo empieza o que acaba de empezar, yo no lo veo así. Esto ya ha empezado y nosotros ya vamos tarde. Si hay alguno que quiere hacer la guerra por su cuenta, que la haga. No jugará. Y si alguno quiere que va a ganar el solo o va a perder el solo, esto es un equipo.
Para hoy, Estrella Roja Baskonia y un Zenit Barça marcado toda la semana y hoy todavía más por el coronavirus, Albert Díez.
Sí, y que ha podido Munilla no disputarse porque dos jugadores del conjunto ruso y un miembro del staff han dado positivo. Esta mañana ha habido contratest y el Zenit podrá presentar un mínimo de 8 jugadores, si no, hubiese perdido el partido. Eso sí, el encuentro pasa de las 6 a las 7 de la tarde y tú lo apuntabas a la misma hora. El Baskonia visita Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja.
En la Liga CB, partido aplazado en su día, jugado ayer, Zaragoza 86, San Pablo Burgos 100. Y atención esta madrugada a la NBA, porque se juega el que puede ser definitivo, se juega el quinto partido de la final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El encuentro empezará a las 3 de la madrugada. Con la serie 3-1 para los Lakers, los angelinos tendrán la primera oportunidad para cerrar la eliminatoria y hacerse con el campeonato. Sería el 17º anillo para los Lakers, que empatarían con los Celtics como equipo más laureado en la historia de la NBA. Los Miami Heat tienen ante sí un reto mayúsculo. En las 36 ocasiones que las finales se han puesto 3-1, solo hubo remontada en una ocasión.
Esta es una de las noticias importantes del día de hoy, tiene que ver con el ciclismo, y es que Alberto Areuz se ha cancelado la París-Roubaix.
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial no viviremos el infierno del norte esta temporada. La París-Roubaix ha sido definitivamente cancelada esta mañana después de que los organizadores hayan atendido las recomendaciones de las autoridades que buscan frenar la expansión del COVID-19. Habrá que esperar hasta abril de 2021 para volver a disfrutar de la clásica de la Dokkie.
La cancelación de la París-Roubaix hoy ha restado algo de protagonismo al Giro de Italia, que está viviendo su séptima etapa. ¿Cómo marcha esa jornada en la carretera, Erifrade?
En esta zona del tacón de la bota, el viento y la tensión son los ingredientes que pueden alterar el guión al sprint de esta etapa. Ya se llevaron un susto cortados durante 50 kilómetros Bilbao, Fusland, Jace, Pozzo Vivo y Maika. Hace poco hemos tenido una caída que ha vuelto a cortar el pelotón, que recupera poco a poco unidades a 30 kilómetros para meta.
En el fin de semana del balonmano tenemos pesadilla, porque Luis Malvar, tenemos ya suspendidos ¿cuántos partidos de la Liga?
Bueno, pues el Comité de Competición de la Federación ha aplazado hasta 5 partidos de la Liga Sobal, octava jornada: Logroño Cisne, Nava Benidorm, Puerto Sagunto Cuenca, Anaitasuna Puente Genil, Huesca Villaranda y, ojo, el Bidasoa está a la espera de los PCR por precaución, todos en sus casas.
Y en un fin de semana plagado de citas polideportivas de todo tipo de deportes, tenemos además la Final Four de la Liga de Campeones de Fútbol Sala en Barcelona, Santi Duque.
Será Muni en el Palau Blaugrana de Barcelona en un doble duelo hispano-ruso. A las 4 en la primera semifinal, el Pozo Murcia buscará el pase ante el Tium, el actual líder de la Liga Rusa. Y a las 9, el anfitrión, el Barça, dos veces campeón del torneo, se enfrenta a KPRF, uno de los mejores partidos que puede verse en el mundo.
Pues Pilar, Fernando, aquí nos quedamos. Sobre todo pendientes de Rafa Nadal, pero también de todo lo demás. Esto es lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El mundo cambia, el clima cambia. ¿Y si cambias la forma de tener un coche? Con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles. Desde 249 euros al mes IVA incluido y sin entrada. Así te olvidas de la contaminación, el seguro y el mantenimiento. Infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a Eco. Banco Sabadell. Estar donde estés.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben, como siempre hasta ahora, resolución del reto Pedro Martín de la semana, porque es viernes, tenemos también la encuesta como cada día, luego viene Dani Asenjo, pero lo primero, recuperamos un extracto de anoche del partidazo, con gran protagonista, la última sensación de la selección española de fútbol, Adama Traoré, estuvo con Juanma Castaño.
¿Comes mucho?
Sí, sí, como bastante.
¿Y de todo, ya, o, sí. de todo o no? ¿O evitas cosas?
No, evito cosas, la verdad que evito cosas, evito...
Fritos, dulces, rebozados y todo eso, nada, ¿no?
Depende del día, depende, me gusta variar, esa es la verdad, me gusta variar también, pero me gusta bastante mantener una dieta firme para así también me siento mejor, esa es la realidad.
El tema del aceite ya también, que se ha hecho famoso, que te untabas de aceite para que los rivales resbalaran y tal. ¿Ayer llevabas aceite o ayer no?
No, ayer justamente no llevaba aceite. Joder, pero o sea, sí que
llevas toda la vida dándote aceite y el día que debutas con España no te das aceite.
No, sí que probablemente en los siguientes partidos quizá podrá resolver algo así, pero ya no es un secreto, era un secreto por el tema del aceite, porque los rivales intentaban cogerme y para evitar lesiones también, porque tenía un problema de hombro, y el aceite, pues en los primeros partidos los fisios que también miran los vídeos para ver cómo los rivales intentan cogerme, pues era muy gracioso porque el rival intentaba coger la mano y se miraba la mano diciendo que se ha puesto este en el brazo, ¿no?
Como resbala. Debería pensar, oye, este tío tiene un sudor muy raro, ¿no? Muy viscoso, ¿no?
Sí,
no
sí, sé sí,
qué
sí,
le
sí,
pasa
sí.
a este tío.
Y los rivales me decían, ¿qué es lo que llevas en la mano? Y yo decía, no sé. Sí, era bastante gracioso.
¿Tienes calculado cuál es el mejor aceite? ¿Cuál es el aceite que mejor resbala? ¿Cuál es el que mejor te va?
Es el que, a ver, normalmente me ponía el aceite de bebé, esa es la realidad. El aceite de bebé es el que más resbala y es el más que duraba durante el partido y era muy gracioso, la verdad.
Tengo curiosidad por saber cuál es el antiaceite que estarán buscando ya los rivales de Adama Traoré. Bueno, en fin, toca resolver el reto de Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estábamos buscando uno de los tenistas a los que ha ganado Rafa Nadal en estos años en Roland Garros, ¿no?
Sí, que son muchos, pero en concreto este, pues le ganó más de una vez, en concreto 4 veces, ya bueno, ya acabó harto de Nadal. A pesar de tener un magnífico revés a una mano, ya retirado, ahora mismo es entrenador y por ejemplo ha sido entrenador de una tenista que ha llegado muy lejos en este Roland Garros y que su último partido en ese torneo lloraba como una magdalena porque no pudo acabarlo por una lesión frente a Del Potro. Y el tenista es...
¿Quién se marcha del circuito?
Se marcha Nico Almagro, el murciano, a sus 33 años, con 13 títulos ATP en el bolsillo.
Nico
y con
Almagro, macho. Qué buen tenista, qué pedazo de tenista. Yo siempre digo, si hubiera tenido la cabeza un poco mejor, ¿eh?
No, hombre, llegó lejos, porque llegó a ser número 9 del mundo, pero es difícil este deporte.
En fin, el ganador de la semana, ¿quién es, Dani?
José Antonio Blanco, que en Twitter es @panco73.
Lo habías puesto chungo, la verdad, porque claro, encontrar a todos los rivales que había ganado Nadal en Roland Garros tenía tela, ¿eh?
Sí, eran muchos. Bueno, tampoco era tan difícil. Al final era un español conocido. Vale.
También es cierto. Era difícil la pregunta, pero solo de comienzo. Después con las pistas, pues como siempre, sí. Tirado, chupado, que esto lo acierta todo el mundo. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós, chicos.
Hasta luego. La encuesta del día va por la selección, Dani, ¿no?
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos hoy si te ilusiona esta nueva selección de Luis Enrique, si te ilusiona España. Estamos por encima de los 1.600 votos y de momento el 58% está ilusionado, dice que sí, el 42% dice que no.
¿Te has aceitado tú alguna vez? ¿Lo has
probado? La verdad es que no tengo tanto músculo yo para eso.
Curioso. No, escucha, yo no te digo por los músculos.
No, pero no.
No has tenido que zafarte nunca de
ningún
rival.
Nunca me he tenido que zafar.
Ni rival.
Que agarren.
Gracias, Dani. En fin, ya sabes, seguimos hablando de deporte. Nos vamos ahora para contar más, ¿no? Para la gente que quiere más, como dice Corrochano, al 106.3 de la frecuencia modulada. Ahí nos quedamos.
Las 3:30.
Luis Munilla.
Muy buenas tardes a la gente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos pendientes de la publicación. Buenas tardes a la gente, gente. Lo primero es lo primero. Estamos pendientes de la publicación en el BOE de ese estado de alarma para que quede confinado Madrid y 9 ciudades, son 8, porque Alcalá de Henares sale del confinamiento perimetral. Hablaremos del de asunto a lo largo de toda la tarde, lo analizaremos con detalle. Pero ahora me quería yo fijar en uno de los asuntos que ha sucedido esta semana. Esta semana, claro, todo esto va tan rápido que nos vamos olvidando de otros acontecimientos. Esta semana Sánchez presentó su plan maravilloso para recuperar la economía española. Lo hizo con su pianista de cabecera, Rose. Y este hombre dijo que, este es un británico, dijo, bueno, yo quería estar aquí para celebrar que le van a dar a España una tonelada de pasta. Bueno, metió una palabrota antes y aquí somos muy educados y no vamos a repetir lo que dijo exactamente, ¿no? Pero antes de una tonelada de pasta, entre una y tonelada hay una palabrota en femenino. Entonces, tonelada de pasta para España, 73.000 millones, que, bueno, habrá que ver si se consiguen. Curiosamente, si se consiguen, digo, porque hay una serie de retos, una serie de requisitos. Curiosamente, la llegada de ese dinero que estamos deseando que llegue y que se utilice bien, sobre todo, que se utilice bien, la llegada de ese dinero supone un reto para España. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ejecución de los presupuestos y de los proyectos, sobre todo de los proyectos aparejados al dinero que llega de Bruselas, es complicado. O sea, el dinero de Bruselas no te lo dan en un saco, ¿no?, o en una transferencia y tú haces lo que te da la gana con él. No, hay que poner en marcha proyectos que además tienen que ser muy rigurosos, que están muy controlados, que luego bueno, las administraciones españolas tienen que poner una parte del dinero. O sea, no te dan, digamos, dinero para que financie 100% a un proyecto. Tú tienes que poner un 25, un 50%, cuando digo tú, digo una administración. Bueno, eso provoca problemas antes de que apareciera el fondo Next Generation, que es el fondo con el que nos va a llegar el dinero para hacer frente al COVID. Ya había otros fondos. O sea, esto de los fondos de Bruselas es una cosa, bueno, con mucha historia, tanta historia como tiene la Comisión Europea, la Unión Europea, los fondos de cohesión, los fondos estructurales, los fondos de desarrollo agrario, los fondos sociales. Hay una serie de fondos. Curiosamente, esos fondos se planifican a 6 años y, curiosamente, por ejemplo, la ejecución de todos esos fondos en el sexenio del 14 al 20, que ahora está terminando, en este momento es bastante baja. Es decir, de todo el dinero que teníamos disponible, solo se ha materializado un 40%. O sea, de cada 10 euros que nos podían llegar de Bruselas, pues hay 6 que no se han materializado en proyectos, no se han ejecutado. Queda un dinero importante, probablemente en torno a 12.000 millones para ejecutarse. Claro, porque eso requiere, ya digo, un proyecto, requiere bueno, una agilidad de la administración. La buena noticia es que normalmente lo que hace Europa es dar 3 años más, ¿no? 3 años más de plazo, y te dice, bueno, pues si tú tenías este dinero y no te lo has gastado, o sea, el problema es que para gastar el dinero que llega de Europa hay que tener una administración capaz, ágil, que sepa reaccionar, que haga bien los papeles. No te lo has gastado, te dejo 3 años más. Bueno, pues esperemos que en estos 3 años más no gastemos ese dinero, porque sería una pena, es una pena perder ese dinero. Somos muy lentos gastando el dinero de Bruselas, que no se puede gastar de cualquier manera. Además del dinero de esos fondos, los que ya funcionan, bueno, pues ahora tenemos que ejecutar, gastar, ojalá sean 73.000 millones en 3 años. Eso va a requerir mucha energía, mucha capacidad de gestión, mucha agilidad de las administraciones. Curiosamente, el dinero de Bruselas nos va a examinar. Es una cosa muy interesante. O sea, en realidad, desde Bruselas lo que se promueve es una modernización. O sea, si te dan el dinero sin establecer, digamos, unos mecanismos de control y desarrollo, pues tú te lo gastas y no cambias. Pero si te exigen ciertos procedimientos y ciertos métodos, ya estás modernizando la administración. A ver si somos capaces. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Viernes 9 de octubre y 3 meses y medio después del levantamiento del estado de alarma, pues Madrid va a volver a esa situación. Digo, va a volver porque, como tú bien decías, estamos pendientes de que se publique esta orden en el boletín oficial del Estado, que nos hemos convertido todos de repente en eso, en ojeadores también del BOE, ¿no?, en los últimos tiempos, que esto también requería a lo mejor una reflexión. Bueno, el caso es que vuelve ese confinamiento perimetral para la capital y para 8 municipios de la comunidad. Esos municipios son Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Torrejón y Torrejón de Ardoz. Sale de la lista Alcalá de Henares porque, como ha explicado el ministro Illa, pues sus parámetros con respecto al coronavirus han mejorado en los últimos días, por lo tanto ya no cumpliría esos 3 criterios fijados, como bien sabéis, para que un municipio de más de 100.000 habitantes pueda ser confinado perimetralmente. Bueno, a partir de que se publique esa ley, no se podrá ni salir de estas ciudades, ni de Madrid capital, ni entrar, a no ser que sea una causa de fuerza mayor. La medida se había filtrado ya pasadas las 12 del mediodía, cuando el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid estaba anunciando las medidas que la comunidad proponía, que era, desde luego, no cerrar la capital ni las otras ciudades, sino aquellas áreas sanitarias donde la incidencia del virus fuera más alta. Es decir, la Comunidad de Madrid seguía insistiendo en los cierres por incidencia, por alta incidencia del virus, pero por áreas sanitarias. Bueno, vamos a intentar despejar algunas dudas que todavía tenemos a esta hora de la tarde. Álvaro Coutelén, compañero de informativos de COPE Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Insistimos en lo de qué se puede y qué no se puede hacer a esta hora en los municipios afectados.
Pues lo comentabas tú, no se puede ni salir ni entrar de esos 9 municipios. Recuerda que Alcalá de Henares, lo acabas de comentar, se cae de ese estado de alarma porque está ya por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Solo puede salir y entrar de esas zonas para trabajar, estudiar, al médico, acudir al juicio, a renovar un documento o, por ejemplo, ir desde una zona confinada a Barajas para coger un vuelo. Y siempre con un justificante en la mano. Ahora estamos intentando averiguar, creo que sí vale el que tengas ya de la pasada orden del ministro Illa. Es decir, no habrá que hacer un nuevo justificante si lo tienes ya de tu empresa, de trabajo, de tu universidad o de tu colegio. También se reduce el aforo en comercios, en instalaciones deportivas, en academias de enseñanza no reglada al 50%, en la hostelería también 50% dentro, no se puede consumir por ciento en barra tampoco dentro, y 60% en las terrazas. El cierre de los comercios a las 10 de la noche, una hora más tarde en la hostelería a partir de las 11, las iglesias a un tercio de su aforo y el límite máximo de personas para reunirse tanto en la calle como en el ámbito privado como en casa seguirá siendo de 6 personas. Esta medida, por cierto, Pilar, es importante recordar que ya no solo afecta a las zonas confinadas, sino que es una medida que se tiene que cumplir en toda la Comunidad de Madrid. Es el límite de 6 personas por reunión.
Es importante que señales esto porque precisamente alguien me preguntaba sobre esta cuestión en concreto hace poco, lo del máximo de personas que se pueden reunir y que son 6. Esto es para toda la Comunidad de Madrid, ¿verdad, Álvaro?
Sí, es una orden anterior, incluso a la del ministro Illa, con lo cual hay que seguir cumpliéndola. Por cierto, en estas zonas que se confinan en el estado de alarma, los parques cerrados, pero en el resto de zonas no confinadas de la Comunidad de Madrid, los parques van a permanecer abiertos. Es un poco incoherente, pero es lo que dice la norma.
¿Y durante cuánto tiempo va a estar vigente esta medida?
14 días, es decir, es el tiempo que ha establecido el decreto de alarma, que, como dices, todavía no ha sido publicado en el BOE, con lo cual no está puesto en marcha, no ha entrado en vigor, pero dentro de 14 días, es decir, dentro de 2 semanas, se volverá a revisar. El caso es que Madrid capital, por ejemplo, está ya muy en el límite de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes. Si durante estas 2 semanas se reduce en esas poblaciones ese esa tasa de contagios por cada 100.000 habitantes, ¿qué hará el Ministerio de Sanidad? ¿Qué hará Moncloa? Pues yo creo que no va a hacer nada, sino que simplemente
se cumplirán los 14
días.
Efectivamente. Esta es otra cuestión interesante también, efectivamente, y otra duda que tenemos. Si a lo largo de estos 14 días bajan esos índices, si se queda así la cosa hasta que se cumplan los 14 días, o pueden salir determinados municipios de esa situación, lo iremos viendo. Oye, ¿y cuál ha sido la respuesta de la Comunidad de Madrid al anuncio del estado de alarma?
Pues ya lo asumen, tanto la Comunidad de Madrid como los 6,7 millones de madrileños, algunos no van van a estar confinados, pero estamos hablando de que, sacando Alcalá de Henares y haciendo un cálculo rápido, 4,5 millones de madrileños van a estar bajo estado de alarma en cuanto se publique en el BOE. Resignación, mucha incertidumbre, dudas que vamos solucionando poco a poco con ejemplos, enfado también entre los ciudadanos porque hasta esta mañana no sabían a qué atenerse, si irse de puente, si no irse, un poquito de lío, tanto jurídico como institucional, como por supuesto ciudadano, porque la gente obviamente tiene pues un límite, su paciencia, y ya parece que a algunos se le ha cansado. Pero en la Comunidad de Madrid también, Pilar, hay enfado. Enfado porque Sánchez no ha querido negociar esa orden que decías, en la que la Comunidad de Madrid seguía con ese plan de zonas básicas sanitarias. Quería confinar a partir de mañana 51, quería también reducir, para confinar una zona, reducir los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes a 750 y mantener todas estas medidas de restricciones de aforo y de horarios en hostelería y en comercios. Pero no ha dado tiempo a negociar porque a las 12:25 ha sido la llamada de Ayuso a Sánchez y justo en ese momento estaba filtrando Moncloa que a partir de esta tarde habrá estado de alarma en Madrid. Con lo cual, pues, diciendo la comunidad que su plan funciona, que con los datos en la mano se ha bajado la tasa de contagios en 45 de las 46 zonas que estaban confinadas hasta hace unos días en la Comunidad de Madrid, pero no le han dado tiempo a negociar, ni siquiera a esperar a ver si este plan daba sus frutos. Así que asume Madrid, que está en estado de alarma, casi toda la Comunidad de Madrid, pero también avisa, Pilar, cada día que pase, cada día que Madrid esté en estado de alarma, la presidenta Ayuso y el consejero Ruiz Escudero van a pedir que se levante.
Álvaro Cotelén, gracias.
Un saludo, Pilar, a ti.
Buenas tardes. Decía Álvaro que esta mañana mucha gente no sabía qué podía y qué no podía hacer. Bueno, de hecho, a esta hora de la tarde todavía estamos un poco ahí esperando, ¿no? Porque estamos esperando que se publique esa norma en el BOE y para que se haga efectivo, por lo tanto, el estado de alarma en Madrid, en los municipios afectados. Y durante toda esa mañana, nuestro compañero Ramón García Pellegrín ha estado en la estación de Atocha. Ahí sigue. Claro, te habrás encontrado de todo. Ramón, buenas tardes. ¿Qué dice la gente?
Hola, Pilar. Buenas tardes. Pues sí, hay un cambio de escenario muy elocuente también en la estación de Atocha. Estamos justo en el control de seguridad del AVE. Hay seis aves que van a salir en los próximos minutos a Valencia, Puerto Llano, Toledo, Sevilla y Barcelona. Son puntos de atracción turística, por supuesto, en cualquier tipo de puente. Y hay un cambio de escenario porque a lo largo de la mañana ha sido muy tranquila. Ha habido un cierto conteo, pero con cuentagotas, de gente que se marchaba a pasar el puente fuera de Madrid. Pero la verdad, muy diferente a lo que es el inicio de un puente en cualquier otra circunstancia. Sin embargo, desde hace ya una media hora, una hora, ya empieza a agolparse bastante gente, empieza a haber las primeras colas para entrar en este centro de seguridad, en este control de seguridad del AVE, y sobre todo, está empezando a haber ya controles policiales. Hasta 10 agentes de la policía se han llegado a reunir con sus chalecos antibalas, cosa que no habíamos visto a lo largo de toda la mañana. Pues lo que nos decía la gente, pues eso, incredulidad, confusión, no enfado en algunas ocasiones y también cierto incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, hablábamos con Alejandro, que es un estudiante universitario de Sevilla, estudia en Madrid ingeniería y nos decía que, bueno, que él se lo ha pensado bastante, pero que entiende que tiene justificante de la universidad y que vuelve a casa, vuelve a Sevilla a pasar el puente para ver a su familia. Lo escuchamos.
Justificante teníamos la tranquilidad, pero claro, siempre hemos tenido la incertidumbre de saber si nos iban a cerrar Madrid, si el justificante no nos valía, pero bueno, al final salió todo bien, así que todo bien, volvemos a casa y nada, ya espera que no haya más sustitos y más cositas.
Bueno, pues esto es lo que te decía este chico, Ramón, pero has hablado con mucha gente. Claro, es que te has pasado y ahí sigues más de 5 horas en la estación de Atocha,
sí,
¿no?
En efecto. Por ejemplo, también otra estudiante universitaria como Marta, ella es valenciana y yo le preguntaba si no tenía un cierto reparo a poder propagar el virus en su tierra natal, ¿no? En Valencia, tal y como están las cosas. En Madrid nos decía que lo había pensado, que tenía cierto resquemor, reconocía que había cierto temor, pero que prefería dar el paso. Lo escuchamos.
Sí, a ver, siempre está el miedo, pero con precaución y todo, no habrá problema. No esperemos.
Y también Eugenia, que es otra estudiante. En este caso, es una estudiante valenciana que estudia medicina precisamente, con lo cual dice que está muy concienciada con todo lo que está ocurriendo con la pandemia y que ella ha tomado todo tipo de precauciones para no coger el virus, para no infectarse. Y nos decía Eugenia, bueno, había venido esta mañana desde Pamplona hasta Madrid y tomaba un AVE para pasar en Valencia también con su familia este puente. Vamos a oírla.
Tiene muchas veces recordando y todo el mundo está muy cautivo, ¿no? Cada vez que hay un contacto estrecho que después han resultado todos negativos, me echo la PCR y al final nada.
Y también hemos hablado con Diego, es bilbaíno, él bueno pues trabaja aquí en Madrid, estaba haciendo una serie de trabajos, dice que se pensó si volvía o no volvía, pero que visto lo del auto de ayer del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pensó que era el momento antes de que pudiera entrar en vigor el decreto de estado de alarma, y en ese ínterin ha aprovechado para marcharse a casa, para marcharse a Bilbao.
Bueno, pues a mí particularmente no me afecta mucho, ¿no? Porque he estado haciendo una semana haciendo un curso. Al principio no sabía si me iba a quedar aquí, pero bueno, como todavía no se está claro como que si están restringiendo cosas, pues bueno, yo al final, pues yo al cabo puedo irme para allá tranquilamente.
Bueno, las dudas, unos que decían, bueno, yo tengo esa justificación, otros, bueno, me he hecho PCR, voy con tranquilidad, en fin, esto esta mañana. A ver qué pasa a partir de este momento, Ramón, mientras esperamos todavía la publicación de la ley en el BOE, de esta orden del estado de alarma para Madrid. Y me decías que ya hay ese control policial, ya hay policía en esta zona de la estación del AVE de Atocha, en estos controles. ¿Has visto si ya están pidiéndole a alguien la documentación?
Pues eso es lo que te iba a decir, que efectivamente ya hay bastante despliegue policial de Policía Nacional en este control de seguridad del AVE y en general por toda la estación de Atocha. Y la verdad es que de momento no están pidiendo ningún papel, ningún justificante a los viajeros. De momento no lo hacen, pero claro, todavía no ha entrado en vigor el estado de alarma.
Pues Ramón, muchísimas gracias. Quédate ahí echando un vistazo a lo que sigue pasando esta tarde en la estación de Atocha, porque dentro de un rato, si te parece, volvemos a ver si se ha publicado ya esa orden en el BOE. Por tanto, quizá esa Policía Nacional de la que nos hablas empieza ya con esos controles y empieza ya a pedir la documentación a los viajeros. Gracias, Ramón.
Gracias. Hasta luego, Pilar.
Hasta luego. Bueno, vemos que esto tiene consecuencias a todos los niveles, ¿no? Por supuesto, en la incertidumbre de muchas personas que pensaban salir de Madrid de cara a este fin de semana o de cara a este puente y que ya no pueden hacerlo, o que si no es por una causa justificada, desde luego no pueden o no deben hacerlo, ¿no? Pero luego están todas las consecuencias económicas que esto va a traer consigo a las puertas de este puente del Pilar. Fíjate, se dispararon las reservas ayer a última hora. ¿Por qué? Bueno, pues que como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó la orden del confinamiento perimetral de Madrid capital y esas otras 9 ciudades, porque en aquel momento eran 9, pues mucha gente sí que decidió hacer reservas de última hora. Sonia tiene un pequeño hotel en Zaragoza. En sus previsiones no habla ni siquiera de días.
Todo se piensa en las 12 siguientes horas. No se puede tener ninguna previsión, ni incluso para los empleados. Yo tengo gente en el ERTE, tengo gente trabajando, y yo que, aparte de ser la dueña, pues estoy en recepción, haciendo camas, y etc, etc. O sea, no te puedo decir una previsión, pero entre todos nos intentamos arreglar.
Unas veces sí, otras no. Ahora te llaman para reservar, después te llaman para cancelar, y así se están pasando los últimos días la mayor parte de los hoteles, pues prácticamente de toda España, ¿no?, que solían recibir en este puente muchos madrileños. Ni que decir tiene que esto, desde luego, se está observando mucho más todavía en otras zonas de la Comunidad de Madrid, aunque están libres de confinamiento, pero que también reciben siempre muchos visitantes, sobre todo de Madrid capital. Por ejemplo, eso es el caso de la Sierra de Madrid, ¿no? Ayer, después de que el Tribunal Superior de Justicia se pronunciase en contra del confinamiento perimetral de la capital, se incrementaron un poco las reservas en el hotelito que tiene Mónica Sánchez en Navacerrada, un hotel de 34 habitaciones. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Mónica, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque tú llegaste a tener 11 reservas ayer a última hora en el hotel. ¿Y qué ha pasado esta mañana? Cuéntame.
Bueno, pues por ahora se mantienen, Pilar. Lo que pasa que ya estamos teniendo cancelaciones de esas poquitas que habían reservado entre ayer y esta mañana, y ahora estamos con una incertidumbre, pues total, no suena el teléfono y estamos esperando que la gente llame para cancelar. Esa es la verdad.
Vaya situación, ¿eh, Mónica?
Sí, horrible. Es una incertidumbre absoluta, y sobre todo que esto causa a la gente un descontrol, que no saben ya si salir, entrar o qué hacer. O sea, es lo que no se puede consentir.
Este fin de semana ya es un poco el culmen de todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que el lunes es festivo, que era el famoso Puente del Pilar que mucha gente esperaba, que para vosotros era una fecha clave, seguro. Lo que no sé es cuánto tiempo llevas también así, Mónica, con tu hotel, con esta incertidumbre.
Pues mira, desde el confinamiento de Madrid, o sea, principios de septiembre, mediados, a partir de ahí ha sido cuando ha venido todo este desastre y esta catástrofe para nosotros.
O sea, porque claro, vosotros además abrís especialmente fines de semana, vosotros tenéis sobre todo clientes de Madrid Capital y esto es un poco la puntilla. Tienes además a la plantilla en el ERTE, la podías sacar para trabajar fines de semana, ahora ya no sabes qué hacer. ¿Qué vas a hacer con tus trabajadores en un futuro, Mónica?
Pues no lo sé, la verdad que ahora mismo está casi la mitad de la plantilla en el ERTE. Estábamos intentando aguantar de no ir a un ERTE total por los fines de semana, pero claro, ahora con este confinamiento de Madrid y el estado de alarma, ahora ya sí que no te puedo decir, pero tiene muy mala pinta, muy mala pinta.
Es decir, Mónica, que ahora mismo en el libro que tienes o en el ordenador, en tu, bueno, pues esa agenda en lo que llevas siempre las reservas, hay 11 reservas para este fin de semana.
Para mañana, sí, para mañana. Para el domingo hay 5 nada más y ya te digo que con el miedo de que llamen y las cancelen, así es.
Y ese teléfono que puede sonar en cualquier momento a partir de esta misma tarde. Mónica Sánchez, gracias.
Nada, a ti Pilar, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Sí. Es difícil vivir con tanta incertidumbre, desde luego, a todos los niveles, ¿eh? Como aquella persona que a lo mejor pensaba salir y ve que ya no puede y que tenía planes, aquella que, bueno, pues a lo mejor dijo yo me voy a quedar con toda la responsabilidad independientemente de que se pueda o no, porque creo que en esta situación lo mejor es quedarse y lo que debo hacer es quedarme. Y luego están, claro, los negocios, ¿no? Negocios que están viviendo una situación dramática, además, con este confinamiento y con estas reservas que se van cancelando poco a poco. Así que vamos a intentar, no sé, por ejemplo, comer algo rico, ¿no? Que esto parece que siempre nos alegra un poco la vida y en España de eso tenemos mucho, sobre todo si nos referimos a las tapas. Y fíjate, es que tenemos el restaurante malagueño, concretamente Chin Chin Puerto, de Puerto de Caleta de Vélez, que ha ganado el tercer campeonato nacional de ensaladilla rusa, que es una de las tapas tradicionales con mayor demanda de España. Oye, algún día cuando podamos, nos pasaremos por allí a probarla, que de momento me parece que no va a ser posible para muchos.
Este puente Rosa, no va a ser.
Este puente no va a ser. Pero será, no. Pero no será este.
Bueno, como este, me voy a dar la comida a este puente, también te lo
por
digo,
eso,
¿eh?
Por eso.
Va a dar por comer.
Nos va a dar por comer y vamos a empezar con unas buenas tapas, así que sí, al hilo de esta etapa de ensaladilla rusa, que seguro que está riquísima, te vamos a preguntar por las tapas que más te gustan, tus tapas favoritas, las que comes siempre cuando sales fuera a darte una vuelta o las que preparas incluso en tu casa. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues, Pilar, empezamos con la ensaladilla rusa. A mí me gusta, dicen por aquí, la básica, con la patata bien cocida, zanahoria, huevo y cebolla. Y yo estoy con esta oyente, la mejor ensaladilla, la de mi madre.
Para mí la mejor tapa del mundo mundial, por supuesto que es la ensaladilla rusa, pero como la ensaladilla rusa que hacía mi mami, pues no existe otra. Y ella porque no pudo presentarse a ningún concurso, si no hubiera sido la primera. La ensaladilla rusa más rica, más exquisita y más maravillosa que he comido en mi vida. Y mira que he comido, porque me encantan. Un saludo grande a todos y un besito. Adiós.
Bueno, es que en realidad hay tantísimas versiones de la ensaladilla rusa.
Sí.
En cada casa yo creo que se hace de una manera la ensaladilla, porque claro, solo con variar un ingrediente
ya
tienes una ensaladilla rusa totalmente distinta. Luego va por zonas y por regiones, ¿no? Está la región en que siempre le echan atún, por ejemplo, o bonito, y luego está en aquella zona donde solo se hace de gambas, ¿no? Es que hay mil versiones ya solo de la ensaladilla.
Incluso en la forma de cortar la patata, hay gente que la corta muy menudilla, entonces no sabe igual. Es que la ensaladilla además cambia el sabor dependiendo de lo que le vayas
echando.
Bueno,
y luego ya la mayonesa ni te cuento.
Exactamente, mayonesa ya, cada uno, cada maestrillo aquí tiene su librillo.
Eso es un mundo,
claro. Lo que pasa es que está buena en todas sus en todas las variaciones posibles. A mí la ensaladilla me gusta.
Me gusta mucho también, sí.
Y toda. Bueno, tenemos por aquí tortilla de patatas, pulpo a la gallega, patatas bravas, calamares a la romana, las croquetas. En este país somos mucho de ir de tapeo y hay grandes ciudades de tapeo como, por ejemplo, Granada.
Para hablar de tapas tenemos que quitarnos el sombrero si hablamos de las tapas en Granada, especialmente en Loja, que es el pueblo de mi marido. Allí tú te vas a tomarte una cerveza, un vinito, una Coca-Cola y bueno, con un par de rondas cenas. Te ponen una mini pizza con papas, te ponen un pincho de tortilla de patatas con un poco de ensalada, infinidad de cosas buenísimas y abundantes. Hasta pronto.
Hombre, que cenas y que comes y que todo. Es que es verdad, hay sitios que son súper espléndidos con el tema de las tapas, ¿no?
Sí.
Y que no necesitas ni pedirlas, te las van poniendo y venga. Yo así es que no paro de comer. Además, yo como mucho más de picoteo que de plato.
Es que en muchas ocasiones se trata de eso, cuando las raciones o las tapas en este caso son tan abundantes, pues da mucho gusto con la bebida, ya comes o cenas. Dicen por aquí, el jamón sí es ibérico mejor, es una de las tapas que más me gusta, y bueno, que te sobra
yo no sé si el jamón ya supera lo que es tapa, pero bueno.
Tienes razón. Esto ya son palabras mayores con el jamón y el queso, ¿eh? Añado. También. Bueno, y si te sobra arroz, pues aquí va una buena tapa.
Mira, yo suelo preparar una tapa cuando suelo hacer arroz, suelo apartar un poco y luego arroz con potas y mayonesa con ajo aparte, como si fuera una alioli. Esa, bueno, caliente suele gustar bastante a la gente, esa es una especialidad que tengo en casa. Sobre todo porque el arroz hay que saber hacerlo, ¿eh? Al tipo Don Carlos Herrera. Vale, venga, muchas gracias y buen fin de semana.
Venga, qué rico todo, por favor, tapas, tapas y más tapas, notas de voz al 607-1506-02. Ay, qué situación la que estamos viviendo. ¿Y todo esto por qué? Pues por falta de diálogo, por falta de llegar a consensos, a acuerdos. De todo esto hablamos y reflexionamos con Lorenzo Silva enseguida, a partir de las 4.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio... Todo pasa en COPE.
El TSJ de Madrid deniega la ratificación de las medidas COVID.
Pues acabamos de recibir este auto. La orden de ella ya no está en vigor.
Les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Con los directamente afectados.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El estado de alarma frenaría la expansión del coronavirus en Madrid.
Lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?
En la radio, todo sucede en Herrera en COPE.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Solo el 9 y 10 de octubre te regalamos un 15% por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en El Corte Inglés. Aprovecha esta oportunidad. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 11 y el 14 de octubre. Consulta condiciones de la promoción en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés, no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Isoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Isoco. Con Isoco.
Con Isoco.
Charanzoco, lo que de verdad nos une.
auténtico Pacharán Navarro.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.